Hoy estaremos hablando sobre el mercado cambiario cubano.
Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para pensar desde otro ángulo.
Buenas tardes, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar, copiar, descargar este espacio. Como siempre, aquí estoy en algún lugar de La Habana, hoy en mi Aston Martin, o sea, mi carro de último modelo para poder grabar estos episodios. Y hoy estaremos hablando, tal y como anuncié, sobre el mercado cambiario cubano. Después de disfrutar esta desastrosa presentación que acabo de hacer, vamos a arrancar con el tema sin mucho rollo, que más es un tema que me varía una hora y media, dos horas, o jugar la vida entera de lo insoportable que es. Entonces vamos a intentar arrancar ya para sintetizar todo este tema. Bueno, el mercado cambiario cubano. ¿Cómo funciona el mercado cambiario cubano? Lo primero es que el mercado cambiario cubano no es un mercado cambiario. O sea, vamos a ver por qué. Lo primero es que todo el mundo conoce este famoso 1x25, esa cifra tan mística, que un día compañero destacado, líder de la Revolución Cubana, anunció públicamente. Bueno, ese 1x25 es como la tasa, se conoce como la tasa de cambio oficial. Bueno, tasa de cambio oficial, le pregunto, ¿qué empresa? O sea, una tasa de cambio que ahora mismo es la que es válida para las empresas estatales y o militares cubanas. Bueno, ¿qué empresa cubana puede ir con 25 millones de pesos y decirle a un banco, dame $1,000,000? O sea, no, ni las empresas cubanas no pueden hacer eso. Las empresas cubanas tienen como una especie de libreta de abastecimiento para ir al mercado cambiario, que es cuando te avisan, entonces puedes ir y comprar una cantidad. Bueno, compañera y compañero, eso no es precisamente un mercado. Un mercado, para que sea, se le llama mercado porque de alguna manera hay que llamarle, pero un mercado es algo donde más o menos un espacio social de intercambio de mercancías, donde más o menos existe cierta libertad. O sea, un mercado, tú quieres, tienes dinero para comprarte un caramelo, te compras uno. Tienes dinero para comprar 100, pues compras 100. Y esta limitación tan propia hace, o sea, esta ausencia del espacio para la libre concurrencia, o sea, la decisión de la persona, el dinero que tenga y de, o sea, del dinero que disponga y de sus necesidades poder comprar, obviamente no existe alrededor de esta tasa de cambio de 1x25. Entonces, no es un mercado propiamente, como pudiéramos llamarle, simplemente un mecanismo de asignación, un mecanismo, vamos a llamarle, unilateral, de alguna manera hay que llamarle, de asignación. Entonces, ese mercado oficial para las empresas estatales no existe. Ese es el punto uno. Punto dos, y qué extraño estar diciendo números en un podcast. Bueno, punto dos es el mercado oficial para el sector privado. Este tema merece un podcast por sí solo, pero por arribita, bueno. Este es un mercado que cuenta con alrededor de, o sea, las cadecas estatales tienen alrededor de 30 y algo de cadecas por todo el país y que venden 100, creo que, dólares por persona en cada operación, en buena medida. Quien quiera $5,000 tiene que ir 50 veces. O sea, esto es un sistema que es como las tiendas en peso cubano. Son un producto, son un tipo de tiendas muy exóticas, son legendarias. Hay barrios de La Habana que no cuentan con ninguna, son muy, muy difíciles de encontrar. Las cadecas, 30 y tantos en todo el país, o sea, difícil es dar con ellas, perdón, y después hacer la cola de madrugada para poder comprar $100. En la práctica esto es terrible, es una escasez y venden tan poquito y en tales condiciones que es como si no existiera. La gente necesita coger, levantar un teléfono en un lugar y comprar el dólar. Imagina que cada cosa que uno vaya a comprar sea una epopeya griega, sea regresar a casa, regresar a Ítaca. Bueno, comprar un dólar en cuna cada que oficial es como regresar a Ítaca. No sé, esa opción tampoco. Eso no es un mercado, eso es una burla mercantil. No es lo mismo, es una caricatura de mercado. Eso es un chihuahua de mercado, cada cual lo puede ver como quiera. Y por último nos queda el mercado informal. Este que todo el mundo conoce, fulanito que entró a Facebook y puso, el vecino mío de la esquina, del otro de la cuadra, por cierto, no tenga nadie en la esquina que venda dólares, ojalá lo tuviera, o que compre. Ese es el real, ese es el que hace funcionar la economía. Ahí va todo el mundo, los extranjeros cuando llegan a Cuba, la gente que necesita salir del país. Ese es el que concentra la mayor cantidad de operaciones y de volumen. Y es justamente ese del que vamos a estar hablando hoy, que ahora sí toca. el mercado cambiario cubano del que vamos a hablar, que para mí es el único que existe, que funcionalmente existe, o sea, es el único que uno tiene dinero, necesita dinero en cantidad y necesita, y tal vez no encuentra todas las cantidades, que es una particularidad. Si mañana fulanito y fulanita quieren cambiar medio millón de dólares, o sea, quieren comprar medio millón de dólares, ojo, van a estar varios días comprando por aquí y por allá, supongo. O si quieren vender medio millón de dólares, estarán, no sé qué van a hacer con medio millón de dólares en peso cubano, está raro eso. Pero bueno, si lo quisieran hacer, tendrían que pasar por varias de las personas que se dedican a eso. Y es lo que vamos a hablar. ¿Cómo funciona ese mercado? Bueno, lo primero es que, bueno, yo quiero empezar por uno de los mitos más graciosos para mí que existe alrededor del mercado cambiario informal cubano, de facto, el que es. Y es que el mercado cambiario cubano no es una especie de gran espacio abierto, una gran feria, una gran candonga, una gran locura caótica donde entran las personas a hacer operaciones. ¿Qué digo esto? A veces uno ve en las redes sociales el anuncio de compro y vendo. La gente no se levanta de una manera caótica todos los días a ver cómo compra y cómo vende. O sea, como todo proceso humano repetido, si uno... Sí, como mismo uno se aprende dónde paran las guaguas, cuáles son los horarios donde más carros hay, las cafeterías que tienen los mejores panes, si es que existen, las de los mejores jugos. O sea, uno aprende cosas, evidentemente. Uno aprende también, las personas que acuden al mercado aprenden dónde se compra y dónde se vende. O sea, dónde, quién compra y quién vende. Eso hace que el mercado, por muy informal que sea, tenga toda una estructura que define roles. Y el roles de, no de reloj, sino de papeles, que define papeles, posiciones que ocupa cada uno, y ahí es donde aparecen todas estas figuras que se dedican a comprar y vender. ¿Por qué digo todo esto? Pues hay que entender que el mercado está estructurado de determinada manera y no es una cosa a lo loco donde todo el mundo, ay, ¿qué voy a hacer? No, ya el que va a vender normalmente hoy, después de un año y medio, de casi dos años, perdón, a ver si va a ser dos años en enero, de tarea de ordenamiento, ya todo el mundo sabe quién vende dólares y quién compra dólares. ¿A quién tengo que llamar? Y si no sabes, una forma de decir, tiene siempre alguien a quien llamar y decirle, dime quién compra, dime quién vende en función de las necesidades. Por tanto, el primer rasgo, y para mí muy importante, es que es un mercado estructurado. Es un mercado con independencia, lo que uno ve en las redes, ya tiene personas establecidas que se dedican a eso y que funcionan como lo que sería normalmente una cadena o como debería funcionar una cadena estatal, una persona que ofrece un servicio y que está ahí, que insisto, son personas que llevan tiempo dedicándose a eso, o sea, es una estructura ya creada con independencia del marco legal. Ahora, ¿por qué yo digo esto tan obvio de cómo funciona el mercado cambiario? Recuerden, amigos que escuchan este podcast, que lo obvio no es saberlo, lo obvio es saberlo usar. Entonces, esa idea hay que tenerla presente a la hora de estudiar, pensar cómo funciona ese mercado para entender fenómenos que es el que me interesa, como el aumento o la reducción de precios o el proceso de conformación de precios. El hecho de que tengan esas estructuras es lo que va a estar determinando, en mi punto de vista real, cuál va a ser el precio final de compra o de venta de la divisa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si ahora alguien entra a redes sociales y ve una publicación con un precio o ve la tasa de cambio de referencia que publica el toque, bueno, dice, bueno, este es el precio. Está bien, y uno va y se acude a una persona que cambia, estas que se llegan a comprar o vender. Bueno, esa persona, en última instancia, es la que va a determinar el precio real. O sea, uno no puede llegar a una persona que se llega a cambiar y decir, vamos a llamarle cadeco para reducir esto, ¿no? Vamos a sintetizar un cadeco, un sujeto que compra y vende, y decirle, oye, el toque lo puso a tanto, véndemelo a tanto. Esa persona puede aceptarlo o no, pero uno no puede obligarlo a que lo acepte. O sea, esa persona, que es la que, por ejemplo, te va a vender el dólar o te lo va a comprar, es el que tiene normalmente la última palabra. Incluso, si esto ocurre, primero porque uno tiene la tendencia a la seguridad, la comodidad, el confort, quizás alguna referencia, uno no quiere, normalmente la tendencia, ¿no? Las personas no es ir ahí a ver, a cambiar con un cualquiera. Recuerden que si uno vende dólares, le entrega una cantidad horrible, 100 dólares son ahora mismo 18 mil pesos, 17 mil pesos, una locura, al menos mientras grabo este podcast. Alguien sabe lo que es contar 17 mil pesos cubanos, incluso en billetes de 100 es desagradable, es muy molesto. Entonces, ¿no? Quiere tener cierta tranquilidad, cierta seguridad, y eso los cadecos lo conocen, lo aprovechan, incluso lo incluyen en su precio. ¿Por qué digo esto? Porque esa cuestión caótica que uno puede pensar de cómo funciona el mercado, de que un grupo de personas entra a las redes sociales y se pone a publicar y a presionar, o que el mercado se va a volver loco porque alguien hace publicaciones. Bueno, en la práctica, con independencia de esas publicaciones, esos sujetos que monopolizan una X cantidad de dinero o de operaciones para comprar o para vender, esos sujetos son los que determinan en última instancia el precio. Es decir, el mercado cambiario informal, el real cubano, no es una cosa que depende de las publicaciones que ocurran en redes sociales, que hagan una, dos, 10 personas aisladas. Además, esas publicaciones no son las que deben mover el grueso, porque la mayoría de las personas desea cambiar de manera segura y además ya suele tener una fuente fija. O sea, una persona que necesita estar comprando, vendiendo constantemente, ya tiene un conjunto, o al menos uno, de alguien fijo que se lo compra o se lo vende. Eso es una realidad. Si funciona el mercado, uno más o menos conoce 4 o 5 puestos de vianda donde va a comprar, 4 o 5 tiendas, las 3 que hay. Lo mismo ocurre con el mercado. Uno establece, si le conviene, una relación medianamente estable con compradores y proveedores en dependencia, y consumidores en dependencia del lugar que uno ocupa. Entonces no depende de esa arista aislada del mercado, que es las publicaciones en redes, sino que funciona a partir de cómo los oferentes específicos, o sea, la persona que tiene $10,000 para vender en un solo día, o 5,000, o que compra $10,000 en un día, y es su actividad cotidiana, esa persona no anda en redes sociales. O sea, el que mueve los capos de este negocio, los bancos, los cadecos reales, esa gente no anda en redes sociales poniendo un número uno. Tengo 10,000 para vender. Esa gente operan a nivel de barrio, silencioso, por contacto, clientes específicos. Esas personas son independientes en el sentido de que son posiblemente los que impongan el ritmo de las publicaciones, y son los que, cuando alguien va a publicar un precio, tenga en cuenta el que está teniendo esas personas. Entonces, esa estructura informal, pero estable y duradera, del mercado es lo que determina la última palabra alrededor de los precios, y no precisamente cualquier cosa rara que ocurra en las redes sociales. Esto no quiere decir, muy importante aclararlo, que no existan toda una serie de procesos, microprocesos reales de negociación, de cambio. O sea, por ejemplo, que no quiere decir esto que toda persona que cambia en el mercado informal tiene un cadeco fijo con el cual ha cambiado siempre, no, sino que existe una tendencia a eso, y obviamente en determinada temporalidad, si uno encuentra a alguien que le compra un buen precio, estará cambiando con esa persona. Cuando encuentra otro mejor, va otro. Cuando ve que hay otros que están pagando más y no da con eso, los busca y da con ellos. O sea, esto no quiere decir que es una camisa de fuerza, ni una empresa estatal socialista, ellos se te imponen, no. Hay todo un proceso de movilidad, pero esa movilidad se hace en los marcos de cierta estabilidad. Cuando yo digo estabilidad, me refiero a sistema de roles. Ya existen las personas que se dedican a comprar y vender, como es obvio. En otros lugares tienen estatus legal, en Cuba no, está bien, pero es exactamente, desde el punto de vista económico, exactamente lo mismo. Alguien que se dedica a comprar y vender, y con las pequeñas diferencias, o grandes, depende, obtener una ganancia. Esto es muy importante. Así que digamos, no, pero usted está diciendo que todo el mundo compra. No. La gente compra y se va ajustando, pero se va ajustando siempre con esa, en esos, dentro de intervalos de estabilidad. Y mi idea con todo esto es que no es una locura de que cada vez que uno va a cambiar es a lo loco, sale a la calle desesperadamente, porque eso no es lo que existe. Uno busca mecanismos normales, como mismo cuando uno va a comprar carne por la izquierda, busca a alguien que tenga cierta credibilidad. Son tendencias, no quiere decir que no haya gente fuera, que haya gente que prefiera estar siempre como loco en las redes sociales comprando y vendiendo. Incluso hay gente que una publicación da con alguien y, bueno, establece un vínculo. En fin, es jugar con esa estabilidad y con ese sistema de roles que dista mucho de esta versión caótica, como si todos los días la gente saliera a chocarse la cabeza, como si fuera una subasta. Todo el mundo ahí encontrando a ver. No, ya hay normas preestablecidas, incluso no de ahora, de este mercado cambiario. Las mismas que existían son las leyes del mercado, son independientes de cualquier lugar, que es la relación entre oferta y demanda. Basta con que esté perdido para que un demandante diga, uy, te voy a dar un poquitico más, o basta para que esté perdido para que un oferente diga, dame un poquitico más. eso es una regla objetiva. Ahora, pasando a el proceso de determinación de precios, hay una realidad que a mucha gente le preocupa, que es el tema de la publicación del toque en redes sociales, ta, ta, ta. Bueno, primero que todo, hago un pequeño paréntesis para sugerir mi un artículo mío recientemente salido, publicado sobre ese tema, que además voy a dejar en la descripción en el episodio, voy a dejar el enlace en la descripción, pequeño lazo comunicacional, aquí sacando la cara por el buen marketing cubano, y además un artículo que viene después de ese, que debe salir pronto, que cuando salga lo pondré en la descripción de este episodio. Entonces, para no repetir lo que yo puse en el artículo, no es que esté diciendo que hay que leerme, prefiero que estén aquí en el podcast, escuchando, dando clic, comentario, quejándose, en fin. Para no repetir lo mismo, voy a referirme a otro aspecto que no he mencionado hasta ahora. Es el tema de la publicación. De que hay gente que coge, ejemplo, y averigua cuánto está en el mercado, o sea, cuánto lo tienen estos sujetos cadecos, y hace una publicación más elevada. Y eso, según una explicación muy coloquial, pues eso es una causa de que el precio esté subiendo. Bueno, miren que ya voy a decir lo que pienso al respecto y lo que estoy seguro que es así. Bueno, ese resultado, ya lo dije, eso no es más que un resultado de las condiciones específicas de mercado. O sea, si yo ahora estoy, tengo $100, soy un locote, no quiero vender bien caro porque el dólar está perdido, ahí ya les di la respuesta. Bueno, no importa. Yo entro, busco, me llamo el socio del barrio, oh, vea cómo lo tiene. No, tengo a 170. Adiós. A 175 lo voy a poner porque sé que está perdido. Y yo entro y lo pongo a 175. Ahora voy a dar otro aspecto. Eso de ponerlo a 175 es un resultado de una expectativa de suponer que está caro ya de antemano y que además está escaso. O sea, cuando uno va y pone un precio es porque uno tiene una expectativa sobre el mercado. Y si después a ese precio se realiza y se vende, es porque evidentemente esa expectativa de ese vendedor se corresponde en cierta medida con la realidad del mercado. Entonces esa publicación que después otros van a tomar como referencia no es más que un resultado de las relaciones de oferta y demanda, o sea, la tronco escasez que hay en el mercado, y no es un punto de partida del mercado. ¿Qué pasa? Que en el tiempo, el segundo anterior es el punto de partida del segundo que sigue. Y si hay una condición de escasez y se refleja en ese precio, evidentemente cuando la escasez aumente, pues el punto de partida del gracioso que va a volver a subir el precio sabiendo que está escaso, o del que va a ofrecer más sabiendo que está escaso, va a ser ese precio anterior. Esto también ocurre con el sentido contrario. O sea, si la expectativa de los... yo pongo el ejemplo de la gente que va a vender, pero puede ser el que va a comprar también. Aquí todo sirve. Si los que van a vender, de pronto, quieren vender más barato para salir de eso, sí, es como todo. Si ahora lo pueden bajar 5 pesos, pero si los demás no le bajan el precio, bueno, habrá hecho el trabajo de bobo. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la relación de oferta y demanda es lo que determina en última instancia cuál va a ser el punto, o sea, el precio al cual se va a realizar una operación en el mercado, y esa relación termina por imponerse. Es decir, las expectativas tanto de los oferentes como de los demandantes se trazan. O sea, yo aspiro a venderlo a este precio, dice uno, yo aspiro a comprarlo a este precio, dice el otro, y si esas expectativas no se realizan, no se materializan, uno, cuando es normal, una persona normal en determinado periodo de tiempo, toma una decisión. Si yo quiero vender a 200 y pasa un mes y no lo he vendido, lo normal es que se baja. Y esa dinámica natural es lo que determina lo que está ocurriendo realmente con el mercado. ¿Qué papel puede estar jugando el toque en todo eso? Pensemos en los años 90. Y los años 2000 también, cuando existía el mercado informal y el toque no existía. Pero entender al mercado cambiario, pensemos en los boteros de La Habana, o sea, los taxis privados de La Habana no tienen un grupo de WhatsApp, que yo sepa todavía, donde están todos los boteros de La Habana y todos ellos hacen elecciones democráticas y fijan el precio, sobre todo porque WhatsApp está en Cuba desde finales de 2018 nada más. Y antes de eso todos tenían más o menos el mismo precio. Eso es una información, y esto es algo muy importante en los estudios de los mercados, que aunque no exista un mecanismo formalizado, la información circula por el mercado con ajuste, oferta, demanda. Ningún botero, por ejemplo, nadie tiene que decirle, Si su precio de base de Marianao Vedado son 20 pesos, esto es historia antigua, claro. Y se da cuenta que por las mañanas llena el carro en un momentico. Nadie tiene que decirle que puede pedir 30 pesos en horario pico, como las 8 de la mañana, está todo el mundo desesperado. Y tampoco el botero que se le ocurre eso es el más brillante ni es el boss layer de las finanzas. Es el razonamiento normal de cualquier botero que, bueno, ha visto dos películas en su vida, o sea, no hay que haber leído absolutamente nada. Es un comportamiento instintivo del ser humano. Ese mismo funcionamiento ha caracterizado el mercado informal en Cuba. La gente, los puestos no se ponen de acuerdo. O sea, aunque no se conozcan los precios, los mecanismos, una de las cosas más importantes de la formación de precios es la referencialidad. Cuando tú vas a poner un precio, tú ves qué precedente hay. La formación de precios se parece mucho a la jurisprudencia, en el sentido que tú ves qué precedentes hay, miras para el lado, ves qué están haciendo los demás, y en función de eso se va creando un mecanismo donde evidentemente uno responde a sus inquietudes, a sus necesidades. Todo el mundo puede vender algo a un precio. Si mis costos me sitúan por encima de eso, pues yo subo el precio. Y así va funcionando una relación entre los costos, la expectativa de ganancia, la posibilidad real de realizar esas expectativas de ganancia. Cuando llegamos al mercado cambiario, siempre ha tenido un precio. Alguien en los 90 publicaba el precio del dólar. Es más, pobre el diablo que publicara eso en los años 90. Sin embargo, todo el mundo en la calle sabía a cómo estaba el dólar. Incluso cuando tenían un dólar, era un problema. Entonces, en ese sentido, y esto es una cosa muy básica, si uno quita el toque, la publicación del toque, y el mercado sigue funcionando y sigue teniendo esos mismos precios, es evidente que el toque no pinta a nadie. Como ese experimento no lo podemos hacer, solo podemos suponerlo, sí podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Es que cuando el toque publicó un precio, o sea, publicó una media, está publicando una mediana, que recoge precios de personas que querían vender y que tienen una expectativa. Si esas personas en el tiempo no logran vender, pues nada, van a bajar el precio. Y si incluso esas personas que publican toman como referencia lo que hacen nuestros amigos los cadecos y ven que no logran vender, simplemente van a bajar el precio, no porque yo lo diga, sino porque eso es el funcionamiento no del mercado, de todas las relaciones humanas. Si uno no puede obtener lo que necesita, en la magnitud que lo necesita, le va bajando rayita. Eso es algo normal. Entonces, en ese sentido, se puede entender que la publicación del toque es simplemente un reflejo de las condiciones de escasez propias del mercado. O sea, toma datos que se presentan al mercado en función de eso. Nadie va a coger y va a pensar que si el dólar está a la patada, va a entrar y lo va a poner a 180. Y que puede ser que esto lo hayamos visto, que al segundo siguiente, es decir, mañana, evidentemente, se toma la referencia del día anterior de lo que publicó el toque. Y sobre esa referencia se trazan unas expectativas. Si las expectativas es que la escasez va a seguir, eso no quiere decir que nadie diga, la escasez va a seguir en un 20%, porque el índice de escasez que publicó Hayes en el Solar, por cierto, tengo un índice de escasez, si alguien quiere leerlo, lo dejo en la descripción, que además nunca lo he calculado. O voy a subir el precio. No, eso es algo muy, muy intuitivo, muy de la calle, muy, muy de camaja, muy de saber, muy de que te llame un fulanito atacado que se quiere ir del país. O sea, responde a dinámicas muy, muy humanas, muy cotidianas. Entonces, evidentemente, cuando uno entra al día siguiente, recuerden, el segundo anterior siempre es el punto de partida, el segundo siguiente. Siempre es la base sobre la que se construye el segundo siguiente. Cuando uno va a ver el día siguiente, ve la publicación del toque. Y si las expectativas, son de más escasez, de que el precio va a subir, evidentemente uno usa ese precio y le sube sobre ese precio. Pero es una cosa totalmente diferente tener una publicación que es un resultado de la dinámica del mercado en un periodo de tiempo anterior y al periodo de tiempo que le sigue, tomar el resultado acabado del periodo de tiempo anterior. Por tanto, no es lo que publica el toque la causa de que el precio vuelva a subir. Es como el registro, más o menos, después de donde andaban los precios desde antes. Y si ese registro no existiera, adivinen, el que lo vendió a 148 o 160 un día, no se le va a olvidar, lo publique el toque o no, que lo vendió ese precio, y al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, cuando quiera subirle el precio, lo va a hacer. Y eso es una cosa que ahí sí podemos afirmarlo con seguridad. El que vende dólares sabe a cuánto lo vendió la última vez. Y el que compra dólares sabe a cuánto lo compró la última vez. Siempre va a haber gente que no, pero El que vende, sí, no se, el que se dedica a comprar y vender dólares, a ese sí no se le va a olvidar. Y el que reúne pesito a pesito para comprar dólares, a ese tampoco se le va a olvidar. Incluso el que obtiene dólares y los vende tampoco se le debe olvidar. Porque todo está muy caro. No es lo mismo tener 18 mil pesos que 16 mil pesos. La diferencia entre 180 y 160, la tasa de cambio para cambiar 100 dólares. Entonces, ese es todo el misterio de qué es lo que, cuál es el papel que juega la publicación del token en el mercado cambiario. Simplemente te deja un récord del periodo de tiempo anterior, un récord que es simplemente un elemento que se va a tomar como referencia. Ahora, la tendencia puede ser contraria, puede ser que haya un shock de oferta o se suponga que va a haber un shock de oferta. Ejemplos normales de la economía cubana, cuando supuestamente se dijo que en Estados Unidos, Biden, el turismo, que habría el turismo, que no sé qué, que iban a quitarle al límite a las remesas a Cuba. Después que eso ocurrió, los compañeros dólares, MLC y euros bajaron, porque había una expectativa de que iba a haber un shock de oferta. ¿Y qué se tomó como referencia para bajar? Obviamente, el precio que publicaba el token. ¿Era el token la causa de que esos precios bajaran? No. Simplemente la causa era esa expectativa de un shock de oferta. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado cambiario cubano? Es que la escasez es ascendente y por supuesto que si mañana va a haber menos que hoy, o yo, los vendedores suponen que va a haber menos, en efecto hay menos, pues nada, se sigue aumentando y se sigue aumentando sobre el récord que se tiene. O sea, la idea que hay un récord y que ese récord, sobre ese récord se va aumentando constantemente, produce la ilusión de que es el récord la causa de que esté aumentando. Y la causa de que se pueda seguir aumentando sobre el récord está en la escasez de divisas, ya sea por una disminución de la oferta, por un aumento de la demanda e incluso por los dos a la vez. Queridos solariegos, después de este tremendo calor, de este podcast, hemos participado juntos en esta tormenta de ideas en mi Aston Martin Studio o algo así, vamos a un poco a repasar, ¿no? Para cerrar, si alguien quiere desconectarse ya puede irse, vamos a repasar las ideas principales. Bueno, con lo que yo quiero que se queden, si se quieren quedar con eso, igual el que ha escuchado, si se quiere quedar con otra cosa, el problema ahora, yo me quedaría con lo que yo dije, o sea, de lo que yo dije me quedaría con, primero, que el mercado oficial de divisas cubano, ese de 1.25 para las empresas, no es un mercado, es un chiste, es una locura. Segundo, que el mercado oficial para las personas naturales es tan pequeño que es como si no existiera. El mercado real es el mercado informal. Ahora, ese mercado informal es un mercado, no es un mercado caótico donde todos los días entra todo el mundo. Es un mercado que tiene una lógica, una consistencia, que tiene obviamente acomodamientos, que responde a estímulos externos, sobre todo a shock de oferta y demanda. Pero es un mercado que está estructurado en materia de los roles de quienes intervienen ahí, las personas que compran y venden ocasionalmente, y toda una red de personas que son cadecos, que son los que compran y venden de manera, se dedican a eso. Básicamente, o sea, no es una cosa que se está conformando, sino es algo que ya está conformado. Ahora, por último, el proceso de conformación de precios tiene que ver con la relación de oferta y demanda y de las expectativas que tienen los agentes sobre esas ofertas y demanda. Sí, puede haber expectativa de alza, de que va a haber oferta, expectativa de que va a haber menos oferta, y los agentes responden a eso. Y simplemente lo que vemos en la publicación del token es un récord de cómo se están comportando los agentes a la hora de acudir al mercado, ya sea a comprar para vender. Y por último, al que tenga la duda que entró un gracioso y lo puso al doble del precio, a base de que los algoritmos del token desechan esos precios que se alejan demasiado del comportamiento natural, pues nada, si nadie lo compra, pasará desapercibido y tendrá que volver a bajar el precio. Y si era solo un farol, pues evidentemente la demanda y el mercado responderá a lo que realmente puede pagar. Alguien que diga, oh mira, alguien lo puso a 300, alguien lo pone a 300, por ejemplo, y hace que se dispare esa mañana que publique el token, que sabemos que no, porque queda fuera del algoritmo. Simplemente la gente, si no puede pagarlo, hará que al otro día, si alguien lo toma como referencia y dice, oh, 200 en vez de 180, y nadie lo compra, tendrá que retornar a un punto. Desde ese punto de vista, el token solamente es el récord, la referencia sobre la cual se va a actuar ante el comportamiento normal de tendencia de creciente, perdón, de la escasez de oferta de divisas en la economía cubana. Dicho esto, el tema me encanta, pero nos da para otro episodio. Dicho esto, podemos dar continuidad, punto final a este podcast. Yo les agradezco a los que han llegado al final, decirles por favor si pueden suscribirse, dar un like, comentar, por favor comenten. Yo sé que esto es un tema muy muy polémico, sé que la parte más interesante del podcast la dije 3 minutos antes de terminar la grabación, pero bueno, realmente fui construyendo la idea poco a poco para que la gente no llegara de golpe a esa idea. Pero cualquier comentario, duda, queja, sugerencia, que no se puede decir, no se puede decir más nada, pues es bienvenido. Ahora sí, está pasando un carro, me acaba de pitar. Gracias por todo, nos vemos pronto, un fuerte abrazo.
Hay un sol que te ilumina y te da fe, hay una luna que guía y siempre un ojo que te ve, hay unos labios que te besarán dormido, hay más.